Son Angelito, decían por ahí. Oye, sí. Bueno, queremos seguir profundizando respecto de esto, de estos y otros temas, ¿no? Hay harto que comentar en la actualidad política y agradecemos el contacto a esta hora en ADN hoy con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Senador, buen día.
Buenos días, Paula y Mauricio. ¿Qué tal?
Bueno, estábamos ahí recién comentando respecto del cambio de gabinete. Yo sé que ustedes lo miran a cierta distancia, pero han tenido también una evaluación respecto de los integrantes del equipo del presidente Gabriel Boric. ¿Qué mirada tiene respecto de lo que pueda ocurrir eventualmente en los próximos días? Partamos con eso.
A ver, bueno, es evidente que la especulación del día o de los días es un cambio de gabinete, que está gatillado básicamente por dos grandes temas. Uno, el tema Monsalve, que sigue siendo un tema sin resolver satisfactoriamente por parte del gobierno y que ha lesionado no solamente la confianza de la ciudadanía, sino que, a mi parecer, también lesionó las confianzas internas del gabinete. Y eso es muy complejo para el presidente Boric a la hora de tener una dirección, una buena dirección de su propio equipo de trabajo, el equipo más cercano a él. Y la segunda causal de que es necesario un cambio de gabinete es la probable renuncia por temas legales, por tener que cumplir con un año antes de las elecciones, por parte de algunos ministros que supuestamente, porque tampoco tenemos nada confirmado, estarían interesados en participar en elecciones parlamentarias. Se rumorea los ministros Cataldo, la ministra Jara, no sé si alguno más está pensando en eso, pero esos dos hechos, el tema la crisis Monsalve no bien resuelta, más el tema de exigencia legal de renunciar un año antes de las elecciones, son las que obligan al presidente Boric a replantearse, a mirar nombres y a formar un nuevo equipo ministerial.
La obligatoriedad de la norma está clara, senador, ¿no? Que sí. Es el 15 de noviembre, que era el segundo escenario que usted planteaba. A su juicio, en el primer escenario, ¿dónde está la obligatoriedad del presidente? ¿Qué pasa si el presidente no modifica equipos en ese contexto de los cuestionamientos que ustedes hacen al manejo del caso Monsalve?
Ahí efectivamente no hay ninguna obligatoriedad legal, sino que
aunque el término lo ocupó usted, la obligatoriedad.
Es obligatorio, a mi juicio, es una obligatoriedad política, pero no legal. ¿Y por qué es una obligatoriedad política? Porque, de acuerdo a todo lo que sabemos, la ciudadanía está muy impactada por lo que fue el mal manejo de lo que ha sido hasta ahora el mal manejo de lo que es el caso Monsalve. Y porque además es evidente que se lesionaron las confianzas internas dentro del gabinete. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando ya tenemos bastante información del asunto y sabemos que el presidente Boric y la ministra Tohá supieron de la gravedad de la denuncia en contra de Monsalve, lo supieron por primero el llamado telefónico del director de investigaciones, después por conversaciones directas con él, supieron que ese mismo día martes que Monsalve había estado mirando las grabaciones en el hotel, en otras partes, y ellos deciden, además de, no solamente decidieron, a mi juicio con un pésimo criterio, dar un plazo a Monsalve, que siguió trabajando como si nada, siguió haciendo uso de bienes fiscales como si nada, ocurrió otra cosa a la que no creo que no se le pone suficiente atención, que es que tanto el presidente Boric como la ministra Tohá decidieron no contarle nada al resto del gabinete ni el comité político, nada. Sabemos que la ministra de la Mujer, por ejemplo, que tendría naturalmente que haber sido informada de una cosa de esta magnitud, no supo hasta el día jueves cuando iba a salir en la segunda. El quien era ministro de Justicia en ese momento, Luis Cordero, sabemos que tampoco sabía nada.
¿Esto a su juicio corresponde solo a un mal manejo o hay a su juicio alguna intencionalidad de ocultar o dilatar el conocimiento de este asunto?
No sé exactamente por qué obraron así, pero vuelvo a decir, obraron con un muy mal criterio, que en ese aspecto, además, no haber explicado, contado y reunido, al menos al grupo ministerial más relevante para un caso como ese, evidentemente lesiona confianzas internas. Cuando se es parte de un gabinete, hay ciertas cosas que se tienen que conversar, sobre todo de la magnitud de lo que estamos hablando. Y por lo tanto, la suma de todo eso, de haber dado plazos indebidamente, de no haber separado a Monsalve de manera inmediata, de no haber puesto y haber llamado al Ministerio Público a decir, oiga, aquí está, Monsalve se separa, que declare inmediatamente, fin. Y además, no haberle contado nada a quienes debían contarle dentro del gabinete, a mi juicio, habla de un muy mal manejo, un muy mal criterio, que termina lesionando las confianzas internas de su propio, del propio equipo de trabajo más íntimo del presidente de la República. Entonces, desde ese punto de vista, eso se tiene que abordar. No me parece que sea de las cosas que simplemente uno puede mirar para el techo y decir, miren, perdón, vamos a seguir adelante, y que todos miren a la ministra Carolina Toá y al presidente Boric y decir, bueno, así es la vida. No, me parece que ahí hubo también una falla en lo que deben ser las correctas relaciones internas del gabinete, una falla relevante. Por lo tanto, a mi juicio, si yo estuviera en los zapatos del presidente Boric, se me haría virtualmente imposible no abordar con cambio de gabinete una situación como la que se generaron por, como digo yo, muy malas decisiones en un caso extremadamente delicado que tiene al gobierno envuelto en un caso más allá de lo que es propiamente responsabilidad de Monsalve, que es una eventual violación, en toda una trama de abuso de poder, de informaciones inexactas, no contadas, ocultadas al resto del gabinete mientras esto no salió en la prensa. En fin, es una situación muy, muy compleja desde el punto de vista político y que tiene aristas legales que el presidente está obligado a resolver.
Sigamos en la arista política, senador Galilea. Estamos conversando con el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Usted ocupaba el factor de la obligatoriedad en torno al cambio de gabinete. Ya sabemos que no es la obligatoriedad legal, sino la obligatoriedad política, que usted lo menciona. ¿Qué consecuencias políticas tiene, por ejemplo, en el trabajo del gobierno con la oposición en el Congreso si el presidente no avanza en ese cambio de gabinete? Hay quienes ven incluso en esto alguna advertencia de que la agenda se va a congelar cuando está todavía en el horizonte lo de enero con la reforma previsional, está la agenda de seguridad. ¿Ustedes están advirtiendo al gobierno con esa paralización si no hay cambio de gabinete? Y la segunda parte de la pregunta, ¿usted como presidente de RN ve alguna posibilidad de que su partido respalde una acusación constitucional contra Carolina Toá?
A ver, lo primero que me gusta aclarar es que nosotros como parlamentario, y lo digo en representación de Renovación Nacional, jamás amenazamos con parálisis ni nos paralizamos ni nada, porque finalmente nuestra obligación no es responderle ni al presidente de la República ni a un ministro en particular, sino que es intentar responder de manera correcta a lo que son las necesidades de la ciudadanía. Ese es el único norte que nosotros tenemos como parlamentarios. Y por tanto, descartando de que a alguien se le vaya a caer el lápiz, por así decirlo, y decir, mire, si usted no hace cambio de gabinete, yo no hago nada. Eso es absurdo, porque eso es trastocar lo que son las prioridades. Y vuelvo a decir, nosotros en Renovación Nacional le respondemos a la gente y no trabajamos, sino que mirando las necesidades del país y no lo que pueda interesar o no interesar a un gabinete o a un presidente en particular.
Perdón, senador, pero en esa línea, un grupo de diputados de su partido intentaron una acusación constitucional al presidente Boric hace un par de semanas, ¿no?
Pero eso no tiene nada que ver con esto otro. Como digo,
¿eso fue pensando en la gente, dice usted?
Nuestra obligación, vamos por parte de Mauricio, nuestra obligación de legislar está mirada en relación a lo que son las necesidades de la gente y punto. Otra cosa son las herramientas de responsabilidades políticas que el Parlamento puede ejercer o no ejercer dependiendo de lo que vayan pensando de respecto de cómo está cumpliendo una determinada autoridad su rol para lo cual está investido. Y nosotros solo observamos de que un gabinete que está tan lesionado en confianzas internas y en confianza de la ciudadanía como el actual gabinete, nos parece que obliga al presidente Boric a tomar decisiones de cómo seguir. Eso es todo lo que observamos.
Ya, pero nosotros, RN podría respaldar una acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Toá. ¿Hay causales constitucionales a su juicio?
Eso lo conversan y lo deciden fundamentalmente los diputados. Yo prefiero, esto lo digo desde el punto de vista personal, porque no soy el que acuso, son los diputados. Yo prefiero siempre darle la oportunidad de actuar correctamente y de actuar prudentemente al presidente de la República. Y espero que él se aclare, que tome decisiones y que tenga un gabinete que dé confianza a la ciudadanía, que destrabe lo que son las desconfianzas que se instalaron dentro del gabinete y por lo mismo pueda relacionarse mucho mejor con el propio Parlamento.
Ya, estamos conversando con el presidente de Renovación Nacional, con el senador Rodrigo Galilea. Quiero sacarle un poquito, senador, del tema de la política interna, porque estamos transmitiendo también hoy desde Estados Unidos. Se viene la elección entre Kamala Harris y Donald Trump este día martes. Desde Renovación Nacional, porque he escuchado voces bien diversas, digamos, en la oposición hoy día en Chile. ¿Qué le conviene más a Chile? ¿Que gane Trump o que gane Harris?
Esa es. Miren, eso, efectivamente, dentro de, creo que de casi todos los partidos hay diferentes opiniones respecto de qué le hace mejor a Chile desde el punto de vista fundamentalmente comercial. La experiencia siempre nos dice que Estados Unidos es bastante previsible y que sus líneas gruesas de lo que es política internacional y de alguna manera intentar guiar en su posición de líder de Occidente las cosas es más o menos previsible y no se generan tantos cambios de un presidente a otro presidente. Es lo que pasó cuando asumió Obama, todos pensaron que venía todo un cambio y la verdad es que las cosas siguieron más o menos parecido. Ahora, desde el punto de vista solo de comercial, pareciera haber un sesgo muy proteccionista, mucho más proteccionista en Trump que en Kamala Harris. Y por lo mismo, desde ese punto de vista, yo personalmente miro con más distancia, por así decirlo, un triunfo de Trump que un triunfo de Harris.
O sea, ¿a usted le gustaría, en lo personal, que triunfara Kamala Harris?
No voy a ponerlo en esos términos, don Mauricio, sino que solamente voy a decir que en términos de comercio exterior chileno, tiendo a mirar con más distancia el triunfo de Trump que el de Kamala Harris, reconociendo, sí, que Estados Unidos es un país que suele tener un comportamiento más o menos previsible de un presidente a otro, sean demócratas o sean republicanos.
Senador Galilea,
perdón. Es que disculpe, solo una cosita, Paula, perdón, pero es que revisando muchísimas opiniones de los últimos días, me encontré con esta columna que publica en un diario el fin de semana el ex canciller de Pinochet, Hernán Felipe Errázuriz, que uno podría decir hoy día no es precisamente una persona del oficialismo, digamos, pero él...
Yo lo leí hoy.
Él habla de peligro inminente, sí. Y dice, entre otras cosas, que el retorno de Trump sería una tragedia mundial.
Yo no sé tanto como Hernán Felipe Errázuriz de política exterior, así que no voy a estar dando una cátedra al respecto. Espero que no sea ninguna tragedia mundial el triunfo de ninguno de los dos, pero me quedo solo con el aspecto más comercial, que es que Trump suele dar y hacer comentarios muy proteccionistas, y yo creo que a un país como Chile le conviene un mundo más abierto, de comercio más abierto, y de reglas que de alguna manera le permitan a países chicos como Chile poder desempeñarse correctamente en el mundo.
Senador Rodrigo Galilea, estamos conversando con el presidente de Renovación Nacional. Lo devuelvo un poco a la política interna por la batalla que viene, de alguna manera, o las batallas que vienen, 11 al menos en la segunda vuelta de los gobernadores. Mucho se ha dicho acá que es una elección que termina convertida por la cercanía, además, de la próxima elección, que es el 2025, la parlamentaria y la presidencial, que es un plebiscito para el gobierno y un plebiscito para la derecha. ¿Usted tiene ese diagnóstico, que el próximo 24 de noviembre se va a evaluar la gestión de las derechas y la gestión del gobierno en la segunda vuelta de gobernadores?
Siempre existe la tentación de transformar todo en un plebiscito. Yo pienso algo distinto. En las elecciones de alcaldes, como en las elecciones de gobernadores, está muy en juego la evaluación que tiene la ciudadanía de la gestión de los propios alcaldes, o sea, de los propios incumbentes, sobre todo cuando participan los incumbentes. Y lo pongo, tomemos el caso de dos comunas emblemáticas en Santiago. Uno podría decir, el gobierno fue aprobado por lejos en la comuna de Maipú. Y la verdad es que no es así. Lo que fue aprobado fue la gestión de Tomás Bodanovich. Y si uno hace una encuesta en Maipú respecto a la gestión del gobierno, probablemente no va a ser distinto a lo que buena parte del país otorga al gobierno, que es solo entre un 25 y un 30% de apoyo.
No, claro, pero en una segunda vuelta de gobernadores las personas votan por dos opciones, uno de derecha, uno de izquierda, y en algunos casos dos de derecha y dos de izquierda.
Pero vuelvo a decir, y en el caso de Santiago ocurrió exactamente lo contrario, Iraci Haslet sacó solo el 28% de los votos. En Santiago en particular, que suele ser la elección que se lleva, la región metropolitana en este caso, que se lleva las miradas más atentas, nuevamente estamos frente a un incumbente, que es Claudio Orrego, que es el actual gobernador regional, y por lo tanto la elección de gobernador en la región metropolitana va a tener probablemente dos elementos que se mezclan y que es difícil de ponderar cuál pesa más. Uno, la impresión que tenga la ciudadanía de la gestión de Claudio Orrego, que será apreciada en sí misma, y por otro lado va a estar probablemente quienes tiendan a decir yo voto a favor o en contra de una determinada opción porque estoy en contra o a favor del gobierno, de la postura de gobierno. Entonces, ¿cuánto pesa en cada ciudadano cada uno de esos factores? Es muy difícil de decir o de establecer. Probablemente, como digo, se mezclan ambas cosas y bueno, creo que va a ser una elección cerrada, con dos perfiles, con dos liderazgos muy distintos, y que bueno, lo veremos el 24.
Oye, y una última pregunta, al menos de mi parte, senador Galilea, en términos de peso, ya que estaba usted hablando de eso, ¿cómo mira la irrupción de candidatos independientes que hoy día son alcaldes y alcaldesas electas? Porque, sacando cuentas, son 103 candidatos independientes que se rebelaron a los partidos, triunfaron en esta carrera municipal, lo que o habla muy bien de los independientes o muy mal del trabajo que se está haciendo a nivel partidario de uno y otro sector.
A ver, el tema de los independientes, Mauricio, hay que hacerle doble clic, ¿ya? ¿Y por qué hay que hacerle doble clic? Porque hay casos en que los independientes son efectivamente así, puramente independientes, para decirlo de alguna manera, que nunca han tenido relación con ni con partidos políticos ni con nada, sino que son liderazgos que se han construido desde probablemente alguna labor gremial, social, en fin. Pero yo creo que son pocos esos casos. En general, cuando uno hace doble clic, se encuentra con que son personas que han estado toda una vida ligado a un partido determinado, que simplemente no tuvieron la posibilidad interna, pueden haber muchas razones, para haber sido propuestos por su propio partido, por su coalición, para un determinado cargo, para el cargo de alcalde, y que por lo tanto, un año antes de la elección, renuncian al partido y optan por, de alguna manera, hacer una carrera individual, pero que en la realidad está basada en una trayectoria vinculada a un partido determinado. Entonces, esto no es tampoco, no es blanco y negro, como te digo. Perfecto. Hay que hacer doble clic en cada una de estas candidaturas porque buena parte de ellas, la verdad de las cosas, es que son candidaturas de personas que estuvieron ligadas la vida entera a un determinado partido, son reconocidas como vinculados a ese determinado partido y que por razones que pueden ser diversas optaron en la última milla correr por el lado porque probablemente no tuvieron la oportunidad de hacerlo dentro de su coalición.
Perfecto. Senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Que le vaya muy bien. Buen día.